Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno verles en la casa de Dios. Y ya mucho más cómodo que la semana pasada con ese gran calor. Ya tenemos dos de los aires funcionando. Y qué bueno que estamos ya frescos. Porque a veces cuando hay mucho calor uno se distrae pensando en la incomodidad. Pero no es el caso en esta mañana. Estamos fresquecitos aquí. Vamos a continuar, hermanos, en nuestros estudios del libro de Apocalipsis, capítulo 13, en esta mañana. Vamos a iniciar un nuevo capítulo que va a tomar su tiempo para analizar, pero vamos a hacerlo como siempre hemos hecho, con cuidado y con las averiguaciones en el resto de la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer versos 1 a 9. No vamos a llegar allá en esta mañana, pero por lo menos para leer toda esta porción y tenerlo en mente. Versículo 1 hasta el versículo 9 dice así: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella el nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Oremos, Padre Celestial, gracias por este día hermoso que nos diste. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, para leer tu palabra, meditar en tu palabra, escuchar tu palabra predicada. Te ruego, mi Dios, que me des entendimiento en esta mañana, me des libertad para enseñar y que podamos juntos entender lo que es tu plan profético para el futuro. Y también, Señor, nosotros podamos entender enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse los que están de pie. Capítulo 13 de Apocalipsis. Es un capítulo muy importante en entender el ministerio del anticristo. Durante este capítulo, la perspectiva de Juan está en los eventos que suceden en la tierra. Hermana Mari, tenemos una clase para los muchachos, si quieren ir para allá, están al otro lado. Los eventos que suceden en la tierra es lo que tenemos en vista en este capítulo. Y un breve resumen de este capítulo. Primero vemos la primera bestia y su descripción en versos 1 a 10. Y después encontramos una segunda bestia en el versículo 11 hasta el versículo 18. Ambas bestias operan bajo el poder del dragón, que es Satanás, y se oponen a todo lo que es santo. Sin embargo, son dos bestias distintas, dos individuos distintos, y junto con el diablo forman parte de lo que llamamos la Trinidad satánica. Tenemos el dragón, que es Satanás, tenemos la primera bestia, llamada el anticristo, y otros nombres que vamos a ver. Y también tenemos el falso profeta. Son tres seres que tienen el mismo objetivo de afligir a los santos y de oponerse a todo lo que es divino. Así que vamos a entrar ya al versículo 1 y ver el levantamiento de la bestia. En el versículo 1 vemos que la bestia sube del mar. Y claro, si Juan estaba pensando en la ciudad, en la nación de Israel, el mar más cercano, ¿cuál sería? Hermano Elías, como él estuvo por allá con hermano Jaime. ¿El mar? Bueno, yo pensaba el mar Mediterráneo, que está a la costa oeste, más grande. Pero ahí está. sube esta bestia del mar. Ahora bien, no cabe duda de que Juan vio esta bestia subir del mar. Pero como estamos acostumbrados a hacer cuando miramos el libro de Apocalipsis, también tenemos que ver que esto tiene un simbolismo muy importante. Van a capítulo 17, vamos a ver qué representan las aguas. En capítulo 17, versículo 15, capítulo 17, verso 15 dice, y él me dice, las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Noten que más adelante vemos que las aguas representan no aguas literales, sino representan personas de todas naciones y lenguas y muchedumbres y pueblos. Van a Isaías 57 ahora, porque para ser más específico de qué grupo de personas viene la bestia, y esto lo estuvimos hablando el miércoles en el estudio de Judas acerca de las fieras ondas de la mar. Isaías 57, verso 20 dice, mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así que tenemos este simbolismo de las aguas representando personas, y después que hay aguas inquietas que representan a los malos. Ahora bien, sin duda, esta bestia, este anticristo que aparece, es un ser malevolento. La palabra bestia, de aquí hasta el final del libro, se encuentra 37 veces. Y casi todas las veces está haciendo referencia a esta bestia. Un par de veces está hablando de bestia del campo, de la tierra. Pero casi siempre está hablando de este individuo. Por lo tanto, es un ser muy mencionado en el libro de Apocalipsis de aquí en adelante. Es un personaje central con mucha descripción, tanto aquí en el libro de Apocalipsis como en los otros libros proféticos. Y está en posesión de muchas cosas, como vamos a ver poco a poco en el estudio de este capítulo. El hecho que sube de la mar implica que existirá entre la humanidad. Si sube de la mar representa un gran grupo de personas, él estuvo ahí con ellos. Pero su identidad aún no ha sido descubierta. Su identidad y su agenda quedan escondidos hasta el momento preciso. Ahora bien, siempre existe esta pregunta y suele venir a ser muy prevalente cuando ya hay elecciones. ¿Estará el anticristo vivo? ¿Será que el próximo presidente va a ser el anticristo? Y yo creo que esto, ya por más tiempo que tengo de vida, hace una pregunta que es generada cada vez que hay elecciones, que este presidente ya va a ser el anticristo. Pero la verdad, hermanos, es que el anticristo tiene que estar vivo en cualquier momento dado, por la razón de que el diablo no sabe cuando Cristo viene por su iglesia. El diablo no sabe, como vimos la semana pasada, cuando se encontró arrojado a tierra, se encontró sorprendido porque no podía imaginar que alguien lo arrojara del cielo. Así que tiene que tener su hombre listo para hacerlo salir de la humanidad y su identidad y su agenda diabólica serán ya manifiestos a todo el mundo. Así que sin duda, el anticristo, o un candidato para el anticristo, está vivo hoy en día. Si pasan 100 años o 50 años, el diablo tendrá otra persona lista para tomar ese papel. Sube entre la humanidad. Pero quiero que vean algo acerca de su identidad. Vayan al capítulo 11 de Apocalipsis, verso 7. Me recuerdo cuando estudiamos capítulo 11, hice breve comentario, porque ya, como les dije, el capítulo 13 se enfoca más en esto. Capítulo 11, verso 7 dice, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora bien, noten lo que es el origen de esta bestia. Sube del abismo. El abismo es el mismo infierno. Vimos esto en capítulo 9 y otros capítulos. Es lo que es el abismo. Ahora bien, sube del abismo a la mar, a la humanidad, y de ahí sube al poder y sube a la popularidad. Ahora bien, esto es bien parecido a Cristo, solamente al revés. ¿Por qué lo digo? Cristo vivió en el cielo antes de él nacer en Belén. Cristo es de origen divino. Descendió del cielo en la encarnación, nació como cualquier niño y nadie podía sospechar quién era este muchacho hasta que salió con su ministerio público. Y ahí fue reconocido como el Mesías, no por todos, por supuesto, pero por bastantes. El diablo tiene este hombre que sube del abismo entre la humanidad y resalta el poder en capítulo 13. Y es curioso que el tiempo de su ministerio, por llamarle así, que tenemos, es el mismo tiempo que Jesús tuvo su ministerio, 3 años y medio, usando números redondos. Ahora, la descripción de la bestia en versos 1 y 2. Dice que la bestia que sube del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. Ahora bien, es parecido a lo que tenía el dragón en capítulo 12, versículo 3. La única diferencia que vimos era en cuanto a la cantidad de las diademas, que eran 7 en el dragón y aquí son 10, y la ubicación de las diademas, que en capítulo 12, verso 3, en cuanto al dragón, están en sus cabezas y en la bestia están en sus cuernos. Ahora bien, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7. Y esto probablemente se refiere a un confederado, una unión de 10 naciones que son controlados por este individuo. Daniel, capítulo 7. Versículos 23 a 24. Dice así, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y a 3 reyes derribará. Y vamos a ver más del contexto ya más adelante. Pero basta con decir que Daniel identifica a los 10 cuernos como 10 reyes, pero que todos dan su poder a otro rey. Y eso también vemos en Apocalipsis más adelante. En cuanto a la descripción, vemos que sobre sus cabezas tiene el nombre de blasfemia. Ahora bien, la palabra blasfemia la vamos a ver varias veces en este capítulo. Está en versículo 1, se encuentra en el versículo 4, verso 5, versículo 6. El tema de la blasfemia. Ahora bien, el nombre no es dado aquí en versículo 1. Nada más dice sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Pero es lógico pensar que la blasfemia tiene que ver con él proclamarse un Dios. Tal vez la forma más irreverente de usar el nombre de Dios es proclamar que uno mismo es un Dios. Van a Salmos 139. Salmos 139, la blasfemia ha sido un pecado desde el Antiguo Testamento y por todo el Nuevo Testamento. Y hay varias formas en que uno puede blasfemar. Salmos 139, verso 20, dicen, porque blasfemias, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Ahora bien, eso es en violación del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y aquí la blasfemia es vinculada a tomar el nombre de Dios en vano. Esto puede ser el uso del nombre de Dios irreverentemente o apropiarse de su nombre cuando no le corresponde. Y yo creo que eso es lo que hace esta bestia. Se apropia del nombre de Dios cuando no le corresponde. Y digo que eso es blasfemia por algo que vemos en los evangelios. Va en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Y lo curioso es que cuando Cristo vino, Él siendo Dios en la carne, Él correctamente llamado Dios, muchas personas no lo vieron de esa manera. Muchas personas cuando le escuchaban hablar, le acusaban de blasfemia, diciendo, tú te haces Dios y tú eres un hombre. Y en una de esas ocasiones, en Marcos 2, versículo 7, y en el contexto inmediato, Jesús había perdonado los pecados de este paralítico, versículo 5. Y la respuesta de los que estaban en su alrededor, verso 7, dice, decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Muy bien, veamos lo que está pasando aquí. Jesús no solamente sana, sino perdona los pecados de este individuo. Y le acusan los fariseos y varias otras personas, le acusan de blasfemar. ¿Por qué? Porque dicen, este hombre alega hacer algo que solo Dios puede hacer. Y cuando alguien dice, yo voy a hacer algo que solo Dios puede hacer, eso es una blasfemia. Ahora bien, en cuanto a Jesús, no era blasfemia porque era Dios. Ahora bien, déjeme en un paréntesis, ¿verdad? Porque siempre tengo que hacer esto cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Tengo que meterlo práctico. Hay personas hoy en día que se visten de una forma muy diferente que su siervo. Hasta tienen un gorro diferente que su siervo cuando están ministrando. Invita a sus feligreses a venir a su confesorio o su lugar de confesar, con el fin de perdonar los pecados de esa persona. Me confiesas tus pecados y yo te los perdono. Hermanos, déjenme decirles eso. Un sacerdote que alega tener el poder de perdonar pecados cuando no lo tiene, está cometiendo blasfemia contra Dios. Yo no pretendo tener el poder de perdonar sus pecados. Yo te puedo hablar de aquel que te puede perdonar. Yo te puedo decir cómo lo puedes tener. Pero ese poder no viene de mí. Si yo dijera, solo estás perdonado si yo te perdono, yo estoy cometiendo blasfemia diciendo que yo puedo hacer algo que solo le corresponde a Dios. Y eso fue el problema aquí en Marcos 2, que no vieron a Jesucristo como Dios y por lo tanto dijeron que blasfemaba. Ahora bien, hubieran estado en lo correcto si no fuera Cristo. Si fuera Pedro, si fuera Andrés, si fuera otro, que dice yo te perdono, yo te perdono como si fuera Dios, entonces sería blasfemia. Pero en cuanto a Jesús, no es así. Marcos 14. Otro ejemplo de lo que es la blasfemia, porque esto, viendo estos ejemplos, nos ayuda a identificar la blasfemia que hace la bestia en Apocalipsis 13. Marcos 14, verso 61 a 64. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿qué más tenemos necesidad de testigos? ¿Oído habéis la blasfemia? ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. La pregunta que le hacen a Cristo en verso 21, ¿eres el Cristo? Cristo significa Mesías. ¿Eres el Mesías? ¿Eres aquel que fue profetizado que tenía que venir? Lo soy. Y Jesús lo era. Y lo es. Cuando ellos escucharon eso, no aceptaron la respuesta. No aceptaron a Cristo como el Mesías. Por eso dijeron, este habla blasfemias. Llegamos al meollo. Cuando alguien profesa ser el Cristo, el Mesías, y no lo es una blasfemia. Ahora bien, con eso en mente, vayan a Marcos 13, ya que estamos cerquita. Marcos 13. Cuando alguien, ya vimos dos cosas, dos ejemplos de blasfemia. Cuando alguien pretende tener el poder que solo Dios tiene, es blasfemia. Y cuando alguien profesa ser el Cristo, el Mesías, y no lo es blasfemia. En Marcos 13, versos 5 y 6, Jesús está dando señales de los últimos tiempos. Y dice, y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora bien, según lo que ya vimos, cuando alguien profesa ser el Cristo y no lo es blasfemia. Entonces Cristo dice que en los últimos tiempos vendrán muchas personas diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y por eso están blasfemando a Dios. Ahora bien, la Biblia nos presenta a este individuo con nombres según la perspectiva de Dios, no necesariamente nombres por los cuales las gentes le conocen. ¿Me explico? Si mañana, no sería mañana porque todavía estamos aquí nosotros, iglesia, pero suponiendo, mañana se levanta un tipo diciendo, yo soy el anticristo, yo soy el hijo de perdición, yo soy la bestia. Muchas personas van a decir, no, es demasiado parecido a lo que yo más o menos sé de la Biblia. Y no lo van a seguir. Así que los nombres que vemos, como dije, son nombres de la perspectiva divina. No necesariamente nombres por los cuales se va a dejar conocer. Es posible, pero no lo creo muy probable. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de esos nombres? Primero de Juan capítulo 2. Porque vimos la generalización que da Juan sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Así que el nombre o los nombres que él usa tienen que ver con blasfemia delante de Dios. Primero de Juan 2, versos 22 y 23. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Noten cómo Juan nos define quién es un anticristo. Uno que niega que Jesús es el Mesías. Ahora bien, ¿qué propósito hay con negar que Jesús es el Mesías? Para él decir que es el Mesías. Así que este nombre anticristo nos habla de alguien que se quiere poner, apropiarse del nombre o del papel del Mesías, del Salvador. Y Juan lo define como un anticristo. No solamente niega al Hijo, sino al Padre. Esto es un nombre de blasfemia. Pero hay otro nombre, segunda a los Tesalonicenses 2, otro nombre por el cual se conoce este individuo. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículo 3, dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí encontramos otros dos nombres. Su identidad verdadera. Un hombre de pecado, un hombre sin ley de Dios, sin respeto a la ley de Dios, un hombre que se goza en la inmundicia y un hijo de perdición, condenación y destrucción eterna. Ahora bien, esto es su identidad según la revela Dios. Pero como Satanás es astuto, él no se va a presentar como la bestia, el anticristo, el hombre de perdición, el hijo de perdición, el hombre de pecado, sino como un ángel de luz, según Corintios 11. Si el diablo es astuto, en capítulo 11 de Corintios, versículos 14 y 15, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que cuando vemos estos nombres, tengan en cuenta que son o es la identidad verdadera según Dios. Pero probablemente no es que él se va a llamar anticristo de la bestia o anticristo del hijo de perdición. Probablemente se dejará conocer por un nombre más positivo, un nombre más pegado a lo que es justo. Sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. Ahora bien, seguimos en la descripción, Apocalipsis 13, versículo 2. Y dice, la bestia que vi, y después menciona tres animales, semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahora bien, encontramos los mismos animales en el libro de Daniel capítulo 7, y representan reinos. Van a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7. Daniel es un libro muy importante para entender e interpretar el libro de Apocalipsis, ya que hablan de muchos de los mismos temas. En Daniel 7, una visión que tuvo Daniel nos habla de bestias también. En versículos 4, 5 y 6 vemos las bestias mencionadas en el libro de Apocalipsis. Dice así, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada la tierra. Y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes. Y fue le dicho así, levántate, traga mucha carne. Después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y fue le dada potestad. Comenzando en verso 4, tenemos la bestia del león, que en Daniel es la primera bestia mencionada, pero para Juan fue la última bestia mencionada. La segunda bestia que se menciona es el oso en verso 5. Y eso también es el segundo que menciona Juan. La tercera bestia, aquí en el antiguo usa la palabra tigre. Creo que la senda usa leopardo. Y a la verdad, la bestia es un animal que tiene rayas o manchas. O sea, no hay problema con llamarlo leopardo. Es más, creo que es más apropiado, según lo que vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué Daniel y Juan lo tienen al revés? Porque Daniel está profetizando de algo que iba a suceder. Está mirando hacia el futuro. Por eso él ve el león, ve el oso y ve el leopardo. Juan está mirando para atrás. Y por eso ve el leopardo, ve el oso y ve el león. Porque lo está mirando ya como un evento que ha pasado. Para Daniel es profecía, para Juan es historia. Entonces, los tres animales mencionados nos hablan de reinos. En esto, esta visión que tuvo Daniel fue durante el reino de Belsasar, rey de Babilonia. Y los tres animales que representan son los próximos tres reinos que iban a levantarse. Medio persa, los grecios, los griegos y también el reino de los romanos. Y en Daniel 2 tenemos el mismo orden de eventos, de reinos, dado por la estatua de Nabucodonosor en su visión. Primero está Babilonia, segundo está el reino de Medio Persa, tercero está el reino de los griegos y cuarto es el reino de los romanos. Después de eso encontramos el reino del anticristo. Ahora bien, cuando vemos esto en Apocalipsis 13, si vamos allá, Apocalipsis 13, cuando dice que eres semejante a un leopardo y sus pies semejante al oso y su boca semejante a la boca del león, no voy a hacer esto. Hay quienes lo hacen, pero no lo voy a hacer porque no me convence tanto. De analizar los animales en sí y tratar de sacar alguna aplicación espiritual o alguna aplicación acerca de la identidad de la bestia. Un ejemplo les voy a dar. Y como digo, esto lo he escuchado, pero no tanto me convence. Cuando alguien ve al leopardo, dicen que el leopardo es un animal integrado porque tiene su barriga blanca. La mayor parte es amarillo y tiene manchas negras. Entonces representa los tres colores de la humanidad, hablando rústicamente. Y entonces dicen que el anticristo es una persona que va a poder amalgamar las diferentes tribus por su identidad. Pero no estoy tan convencido que es la razón por la cual él menciona que es semejante a un leopardo. Mi pensamiento es que hay distintas características en el reino del anticristo que se asemejan al reino de los medio persas, al reino de los griegos y el reino de los romanos. O sea, diferentes características en cuanto a su poder militar, poder político, etc., se asemejan a los reinos históricos. Versículo 2, continúa. Su boca es como boca de león, devoradora y formidable, sin duda. Eso no hay que cuestionar qué significa esta boca como de león. Y lo que quiero ver al final del verso 2 es el origen de todo eso. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande potestad. El dragón infunde a la bestia con poder, la habilidad de hacer maravillas que no son fingidas ni tienen explicación natural. Ahora bien, vayan a segunda de los Tesalonicenses 2, porque esto es parte, una gran parte, de su habilidad de atraer a la gente y tener muchos seguidores. El poder que le da Satanás. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículo 9, dice: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Ahora bien, debemos saber algo. El diablo, aunque es limitado en su poder, y su poder no se acerca al poder que tiene Dios, el diablo sí tiene poder. Y el diablo hasta puede hacer cosas que no tienen explicación natural. Llevamos un milagro. Es más, si se acuerdan, en el libro de Éxodo, capítulo 7, ¿se acuerdan cuando Moisés y Aarón fueron a hacer una señal que Dios mismo les permitió hacer? Vayan al libro de Éxodo 7, porque esto es importante entender para que no seamos engañados. Cada vez que se escucha o que se ve un milagro, decir, bueno, eso tiene que ser de Dios, porque Dios hace milagros. Y sí, Dios hace milagros, pero no es el único que hace milagros. ¿Cómo? Éxodo 7, versículos 9 a 12 dice: si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagro. Dios está preparando a Moisés, dice Moisés, posiblemente Faraón te va a pedir que le muestre un milagro. Y si él te dice mostrar milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se torne culebra. Ahora bien, no es nada falsificado aquí. Es tomar un palo que está muerto, que la gente usa para caminar, tirarlo en el suelo, y ese palo muerto no solamente tiene vida, sino se vuelve en un animal, se convierte en un animal, una culebra. Y ese milagro le fue dado a Aarón y Moisés a hacer por el poder de Dios. Verso 10 dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y tornóse culebra. Hicieron el milagro por el poder de Dios. Pero mira lo que hace Faraón. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores. E hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Los magos y los encantadores de Egipto, de Faraón, hicieron el mismo milagro que Moisés acaba de hacer. El origen del milagro al lado de Moisés y Aarón era divino. El origen del milagro al lado de los encantadores era satánico. Pero noten que produjo el mismo resultado. La vara se convirtió en una culebra. Pero Dios, para mostrar que es más poderoso que Satanás, usó la vara de Aarón, la culebra, ya vuelta culebra, para convertirse en un devorador de culebras. Y devoró las demás culebras. Pero noten, hermanos, que Satanás tenía poder para hacer algo sobrenatural. Y en cuanto a la bestia, le da ese poder también. Apocalipsis 13, otra vez, verso 2 al final. Y el dragón le dio su poder y su trono, un lugar físico, de donde podría reinar. Y su grande potestad, nos habla de su autoridad. Ahora bien, como llega al reino, si es elegido por un proceso democrático o con un golpe de Estado, se levanta el poder o asignado por otro grupo de líderes, no es tan importante que el hecho de que su autoridad viene de Satanás. Y no debemos negar esto. Todo su poder viene de Satanás. Verso 3, sigo mirando allá para el reloj está aquí atrás. Verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La cabeza sería el rey del reino. Y si la herida causó su muerte o simplemente estaba al punto de morir, no puedo decir dogmáticamente. Porque como está escrito, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y si bajamos al versículo 14. Hace mención de este mismo evento. Dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. O sea, al parecer, esta bestia, alguien le hace un atentado a su vida o contra su vida. Alguien le quiere asesinar. Con un disparo, no, mejor dicho, con una espada. Y parece que está muerto. O está ya agonizando. Que no hay esperanza. Pero no por eso la tierra se maravilla en pos de la bestia. Versículo 3 dice que la llaga de su muerte fue curada. Esta sanidad es realizada por el poder del diablo, con el fin de cimentar el apoyo de los seguidores de la bestia. Y es exactamente lo que pasa. Toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. La habilidad de seguir a la bestia y conocer su estado de salud es muy fácil de entender a nivel mundial. Noten, yo creo exactamente lo que dice, verso 3. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Hoy en día podemos saber qué está pasando al otro lado del mundo fácilmente, rápidamente, por la tecnología que existe en este siglo. Entonces, si esta bestia tiene su trono allá en la China o en Japón o en cualquier otro lugar, toda la tierra se puede maravillar en pos de la bestia cuando lo ven resucitar o sanarse de esta herida de muerte. Dice que la tierra se maravilla. Maravillarse es ver con admiración. Y esto era una reacción común cuando la gente veía la habilidad de Jesús para sanar. Van a Mateo 9. Y como les dije, el diablo es tan astuto que yo creo, honestamente yo creo esto, que él estudió mucho la vida de Jesús y su ministerio en esta tierra. Ver qué impresionaba a la gente, qué hacía creer la gente en él como Mesías. Y él mismo, imitando a Jesucristo, como tanta quiere imitar al Cristo, al Mesías, está usando muchas de las mismas tácticas para que la gente crea en él y para que la gente le siga a él. Y uno de ellos es Mateo 9, versículo 33. Jesús acaba de sanar un hombre aquí y echar fuera un demonio. Y dice, echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las gentes se maravillaron, diciendo, nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Por este milagro de sanidad que hace Jesús, la gente se maravilla, queda impresionada con el ministerio de Jesús. Mateo 15. Mateo 15, verso 31. Esto fue un solo caso, pero aquí es una descripción más general. Mateo 15, versos 30 y 31. Dice, y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Gentes con tales y cuales enfermedades, sin número. Y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Dos cosas quiero destacar del verso 31. Cuando vieron estos milagros de sanidad, no solamente se maravillan por ver lo que Jesús hizo, también glorificaron al que había dado el poder al Cristo. Glorificaron al Dios de Israel. Y es exactamente lo que vamos a ver en Apocalipsis. Cuando Él hace este milagro, aunque es para su propio beneficio, Él mismo se cura de la herida de muerte o es resucitado, como usted lo quiere ver, de la muerte. En versículo 3 de Apocalipsis 13, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta maravilla sirve como gancho para que la bestia sea muy querido y popular a las multitudes. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. ¿Qué vimos en los evangelios? Jesús hace el milagro de sanidad. Se maravilla la gente, se admira la gente, y después glorifican al Dios que había dado el poder a los hombres. El mismo patrón estamos viendo aquí. Cuando él hace este milagro de sanidad de la bestia, la gente se maravilla en pos de él y adoran al dragón, a Satanás, que había dado la potestad a la bestia. Y algo aquí que voy a leer entre líneas un poquito, pero ¿cómo la gente podía saber que el dragón, Satanás, le había dado el poder a la bestia? A menos que la bestia misma se los dijo a ellos. Como Jesús dijo, no hago las obras por mi propia cuenta, sino mi Padre me envió y las hago. Yo creo que la bestia hace lo mismo, atribuye el crédito, la gloria al mismo diablo. Aquí vemos dos objetos de adoración. El dragón, adoraron al dragón y adoraron a la bestia. El diablo y su representante aquí en la tierra. Esto es lo que el diablo siempre ha buscado. Mateo capítulo 4. El diablo siempre ha buscado la adoración. Creo que está muy enojado en esta mañana que en un domingo común y corriente como este, alrededor del mundo, creyentes en Jesucristo se van a reunir y por 15 minutos o por 2 horas vamos a adorar al Cristo vivo, verdadero, correcto, y al Dios del cielo, con cánticos, con oraciones, con exposición de palabra, y al mismo tiempo alrededor del mundo, nadie, no creo que haya muchos cultos satánicos elogiando su nombre. Ahora bien, hay muchos que viven según su voluntad, eso sí es, no se puede negar. Pero llegará el momento donde él va a recibir lo que tanto anhela, la adoración del mundo. Y en Mateo 4, verso 9, el diablo con esta tentación a Jesús nos revela un poco de su corazón. ¿Sabe que hay personas que revelan lo que hay en su corazón cuando hablan? El diablo aquí, queriendo hacer pecar a Jesús, nos revela algo de su más íntimo deseo. ¿Qué es? Dice, y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo, como un mendigo, deseaba que alguien le adorara. Y si Cristo, si tú me adoras, yo te voy a dar los reinos del mundo y toda su gloria. Y por años y años y años, y siglos y siglos y siglos, el diablo no ha logrado tener la adoración que tanto desea. Pero llegará el momento donde él recibe la adoración. En versículo 4, ya queriendo terminar esto, dice, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Hacen una pregunta y más yo lo veo como una... Es parte de la adoración que le hacen. Elogiando la unicidad, cual de único. Que esta bestia no tiene igual. Esta bestia, mire, ¿quién puede lidiar con ella si estaba muerta y ya resucitó? Si esta bestia le golpearon con espada, le quitaron la vida y ya está resucitado. ¿Quién puede con la bestia? Va en Éxodo 15. Y lo curioso es que es casi la misma adoración que los hijos de Israel le hicieron a Dios hace muchos años. Éxodo 15, versículo 11. Dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Noten que igual los hijos de Israel elogian que nuestro Dios, Jehová, es único, que no tiene igual, no tiene ni siquiera alguien que le acerca a él en cuanto a su poder. Es magnífico. Y mencionan que es un hacedor de maravillas. ¿Qué vimos en Apocalipsis? La bestia hace maravillas y cuando la gente ve sus maravillas, la gente salta con este cántico de adoración. ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Bueno, hasta el momento, su poder no ha sido puesto a la prueba máxima, porque no ha regresado Cristo. No ha regresado Cristo con sus santos para hacer el golpe de Estado. Pero cuando pasamos al capítulo 17, van a verlo, hay uno que puede lidiar contra la bestia. Apocalipsis 17, verso 14 dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Así que quería contestar la pregunta, ¿quién puede lidiar contra la bestia? El Cordero puede y va a lidiar contra la bestia. Pero en Apocalipsis 13 todavía el Cordero no ha regresado para hacer esa guerra o esa pelea. Así que su habilidad de esquivar la muerte o resucitar la muerte hace pensar a la gente que la bestia es invencible. Momentáneamente es visto como un rey formidable y un rey que no puede ser destruido. Vamos a parar ahí por ahora. El tiempo ya ha acabado. La semana que viene vamos a entrar a capítulo verso 5 en adelante. Pero preguntas, tenemos un par de minutos. Preguntas, comentarios sobre algo. Si alguien tiene algo. ¿A la oración? Adoración, sí. 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 Así es. Muy, muy astuto el diablo, sí. Uh-huh. Así es, hermano. ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿Comentario? Si no, vamos a orar y tomar un receso hasta las 11:15. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que pudimos ver en esta mañana acerca del levantamiento de la bestia. Este hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, y ver, Señor, cuáles son las características de su reino y de su persona. Y gracias, Señor, porque nosotros no vamos a ser engañados por él. Hemos creído en el Cristo verdadero, el Mesías, el que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y a través de él, Señor, tenemos la liberación de todo esto que va a venir al mundo. Te ruego, Señor, si hay alguien aquí que todavía no te conoce como su Salvador, no ha conocido al Cristo verdadero, al Mesías verdadero, que hoy día reconozcan, Señor, quién eres tú, tu identidad verdadera, y que puedan acudir a ti para que tengan la salvación de su alma. Bendice, Señor, el próximo culto que estamos por iniciar. Y en el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, un breve receso. A las 11:15 vamos a continuar.